Saludo rápidamente a Marta Reale, que me pidió que cumpliéramos bien con los tiempos, porque está muy consultada Marta de Reale de la Torre Consultores. ¿Cómo te va, Marta? Buen día, bienvenida a la radio.
Marce, ¿cómo estás? Buen día, un saludo para vos, para el equipo y por supuesto para toda la audiencia.
Te agradecemos mucho estos minutos.
Placer.
¿Está cambiando la configuración de la mirada característica tradicional que tiene el electorado? ¿Vos qué crees frente a lo que se viene? Porque venimos de una elección en Neuquén que fue un batacazo de Rolo Figueroa, actualmente diputado nacional. Y bueno, y algo en Río Negro que eso no ha sorprendido nada, pero lo de Neuquén, ¿cómo lo has visto después de 60 años, ¿no?, gobernando el movimiento popular neuquino allí?
Sí, a ver, bueno, dos cosas para decir respecto de la elección de Neuquén. La verdad que Neuquén es una plaza que conozco bastante porque hemos trabajado muchos años allá, así que sé lo que significa positivamente lo que significa el movimiento popular neuquino, claro, allá en esa provincia. Pero bueno, desde mi punto de vista no es tal el batacazo. La verdad que nosotros ya habíamos medido en junio del año pasado en la provincia de Neuquén y desde ahí ya Figueroa lideraba las preferencias, ¿no? Con lo cual a mí no me sorprendió en lo más mínimo su triunfo. Uh-huh. Y a la vez el movimiento popular neuquino seguía siendo una marca fuerte, ¿no? De hecho, Gaido, que es el actual intendente de la capital del movimiento popular neuquino, quedó revalidado, ¿no?
Sí.
Para estas elecciones. En realidad lo que sucedió en Neuquén es Figueroa es parte del movimiento popular neuquino.
Claro.
De hecho, tuvo el pragmatismo de salir, ¿no?, en lugar de plantear una competencia interna, como en su momento hizo Sovic con los APAC, uh-huh, que te gana y gobierna 8 años la provincia. En el caso de Figueroa, bueno, tiene como la astucia de irse para afuera, la habilidad de irse para afuera, hacer un acuerdo también con el macrismo, con Horacio Rodríguez Larreta, con Alfredo Cornejo, que también es otro integrante, digamos, de Juntos por el Cambio, que apoyaba la candidatura de Figueroa. Pero, bueno, es la primera vez que esa interna, si se quiere, se dirime por afuera, digamos, que esa es la novedad que le aporta a Figueroa. Uh-huh. Ya esto había sucedido, pero había sucedido puertas adentro del movimiento popular neuquino, pero bueno, ahora Figueroa fue más audaz y hace como una interna por afuera con algunos integrantes, ¿no?, que son los que acabo de mencionar.
Vos sabés que algunos, Marta, ya están viendo lo que ocurrió en Neuquén como algo que podría llegar a suceder en Mendoza si le va bien a De Marchi. Es decir, ¿se puede hablar de una suerte de paralelismo de algo, de un proceso más o menos similar? Porque, a ver, Rolo Figueroa, diputado nacional, fue diputado electo por el Movimiento Popular Neuquino. Y después él le hizo internas allí y terminó por afuera, con todo este amplio sector opositor a Gutiérrez, donde bien decís que hay radicales, gente del PRO, y hasta incluso algunos peronistas. ¿Puede pasar lo mismo en Mendoza o no?
Mira, bueno, por eso aclaro que en el caso de Figueroa viene liderando las encuestas desde el año pasado y encuestas propias, o sea, las hice yo, con lo cual doy fe de que es así. En cambio de Marxi, no, la verdad es que, de hecho, hasta las últimas encuestas que nosotros tenemos, que son promediando marzo, del 17 al 22 de marzo, de Marxi tenía alrededor de un 13% en ese momento de intención de voto, y la intención de voto de Cornejo estaba consolidada. A ver, si querés, hay dos diferencias respecto de Neuquén, de lo que sucedió en Neuquén y de lo que sucede en Mendoza. Por un lado, en Neuquén había como mucha insatisfacción con el gobierno de Omar Gutiérrez, ¿no? Los neuquinos, la verdad, que no estaban conformes con su gobierno.
Pese a tener Vaca Muerta, disculpame que te interrumpa ahí, pese a tener Vaca Muerta, haber sido una de las provincias que más creció en los últimos tiempos, pero los salarios estaban por el piso también.
Pero no se distribuyó, no había
derrame. Exactamente.
Uh-huh. Que eso también es, si querés otro día nos sentamos y discutimos sobre Mendoza y la matriz productiva y tantas comparaciones,
sí,
que a mi criterio son poco felices que se hacen respecto de Neuquén y de San Juan con Mendoza, ¿no?
Bueno.
La verdad es que lo que nosotros vemos es que en Neuquén no hubo ese derrame, ¿no?, que tanto se pregona. Tienen una producción muy, digamos, su producto bruto geográfico está muy apalancado en lo que es la industria hidrocarburífera, pero en los últimos años la sociedad neuquina lo que veía que eso no se estaba derramando, ¿no? Que la calidad de vida de los neuquinos no había mejorado sustancialmente respecto con esa, ¿no? Con ese incremento. Entonces, por un lado tenías eso. En Mendoza lo que nosotros vemos hasta ahora, y siempre quiero ser prudente porque justamente estamos viendo escenarios cada vez más volátiles, sobre todo yo lo veo mucho en términos de las preferencias a nivel nacional, ¿no? Y si querés, el ejemplo paradigmático es el crecimiento sostenido que venía teniendo Milei a nivel nacional y en Mendoza, por supuesto. Pero lo que veo es que en Mendoza todavía hay un nivel de satisfacción lo suficientemente importante como para permitirle a Cambio Mendoza revalidar el título con el gobierno provincial, ¿no? El gobierno de Cambio Mendoza, liderado por Suárez Cornejo, hasta ahora tiene un aval lo suficientemente significativo para permitirle ganar la elección si el domingo fuesen las elecciones.
Claro. Ese deseo de cambio que hay en otras partes, que se puede estar dando en otros lugares, en Mendoza todavía no es muy fuerte, en ese sentido, con el actual oficialismo.
Con el actual oficialismo, no. La verdad es que todavía tiene niveles de valoración, tanto la figura del gobernador como lo que es sus niveles de aprobación, importantes, lo suficientemente significativos como para permitirles ganar la elección. Después, bueno, habrá que ver cuando ya la oferta electoral esté definida, cuando los espacios tengan sus candidatos. Pensemos que el peronismo ni siquiera aún tiene un candidato, es algo inédito. Vamos a el sábado se cierre de lista si no tenemos, ni siquiera sabemos quién va a ser el candidato del peronismo.
¿A vos te da tercero el peronismo en Mendoza así como está o no?
Eso dependerá, dependerá de lo que, bueno, de cuál sea la oferta que presente, pero bueno, si la oferta que presentan es débil, no lo descartaría en lo más mínimo. Y creo que ahí también De Marzi puede tener, la posibilidad de crecer cooptando parte de ese electorado peronista desencantado si no encuentra una buena representación de su propio espacio, ¿no?
Puede haber ahí una cosecha de Marzi. ¿Y del lado del oficialismo, algún desencantado con el oficialismo lo puede llegar a capitalizar De Marzi o no?
De Marzi siempre tuvo un caudal electoral que era de alrededor del 10%, ¿no? Ajá. Desde los años que viene compitiendo en Mendoza.
¿Eso es lo que lo acompaña dentro de Juntos de Cambio Mendoza?
Eso siempre lo acompañó en los últimos años dentro de Cambio Mendoza, pero ahora hay que ver qué sucede con ese porcentaje, porque puede tener ahí, si querés, una apuesta de suma cero en ese sentido, porque puede perder una parte de ese electorado de Cambio Mendoza que lo acompañó, porque ya lo ven afuera.
Que no lo votan por afuera, sí por adentro.
Que no lo votan por afuera, pero que lo hubiesen votado por adentro, pero a la vez puede cosechar por afuera de ese desencantado al peronismo. Eso lo vamos a saber cuando tengamos los próximos datos, pero la verdad es que esa es, por sobre donde está parado hoy Omar De Marzi, con ese desafío de retener lo que tenía de Cambia Mendoza y a la vez crecer a instancia del electorado desencantado.
Te hago la última, Marta, sobre De Marzi, si es que lo has medido o no, después de anunciar el frente y demás. ¿Ha logrado elaborar un mensaje claro o es algo difuso todavía lo que él está ofreciendo? Por el grado de participantes que están acompañándolo en este frente, que están variopinto, no tan heterogéneo. Ahí tenés a Difonso, que es ambientalista, antiminero, por ejemplo, ¿no? Por arte, ¿cómo van a congeniar esas propuestas?
Bueno, eso es una buena pregunta para hacerle a De Marzi, y hay que ver si...
Él dice que todo dentro de la 7722, que creo que es la respuesta que está dando todo el mundo. Pero bueno, no hay nada dentro de la 7722.
De hecho, un poco es lo que está haciendo el actual gobierno provincial, ¿no? Desarrollando proyectos. Sí. Por ejemplo, Cerro Amarillo, Potasio Río Colorado y demás, que están dentro de la 7722. O sea, que en ese sentido no está ninguno de los espacios de los dirigentes que están en pugna, en ese sentido están haciendo algo diferente. Yo creo que tiene justamente, creo que es hoy la Unión Mendocina es un rejunte del Partido Demócrata, digamos, ampliado con algunos aportes de espacios más chicos. Digo el Partido Demócrata porque De Marchi y Di Fonso vienen de ahí, de esa cantera, ¿no? Sí. Digamos que han vuelto a las fuentes, ¿no?, del Partido Demócrata, con algún rejunte de expresiones más chicas. Uh-huh. Y bueno, y sin duda, digamos, el mayor desafío o la tarea que tienen es contarle al electorado mendocino cuál es la propuesta y que esa propuesta sea lo suficientemente coherente como para tener el grado de pregnancia que necesitan para ganar.
Muchas gracias, Marta, por estos minutitos. Muy amable.
Por favor, a ustedes, y que tengan un buen día.
Gracias. Era Marta Reale, de Reale Dalatorre Consultores.